Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en nuestra sexta temporada, aquí por Radio Amadeus, la FM 91.1, junto al mismo equipo, con el locutor, recién nos escuchamos con los auspicios, Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias del ajedrez con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestideo. ¿Cómo va, Presti?
Hola, Carlos, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Corte de pelo?
Me dieron duro, sí, sí, pero hacía falta porque tenía un matorral ahí arriba.
Perdiste una apuesta y dijiste importante. Voy a la peluquería.
No,
pues jugaste a mano de San Lorenzo o algo.
Yo, esta semana no va a hablar de fútbol, seguro.
Bueno, yo estoy un poquito, perdí un poquito la bola, viste, el martes.
Gritaste mucho, claro.
Sí, fue el martes.
Sí, fantástico. Está bien, y ganarle a Defensa y Justicia en la Bombonera.
Al equipo más difícil que había de semifinales, la llave más difícil era la de Boca Defensa, la pasamos
una
muy
goleada,
bien.
Una goleada.
Se ganó 2-0, mañana vamos a atender a la gente de Racing y así seguiremos. Así que bueno.
Bueno, pero parece, sí.
Vos te haces hincha de Argentinos Junior ahora.
No, yo tengo un solo color, ¿sabes?
Bueno, acá hablamos de ajedrez, no hablamos de fútbol. Te contamos que en Frente al Tablero lo podés seguir a través de la web por radioamadeus.com.ar o bajarte la aplicación gratuita para el celular. También transmitimos en vivo por Facebook y por Instagram. Y nos gusta hablar de ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencia y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven, y es entonces una manera de fomentar, que más importante, el aprendizaje que la premiación. Hoy es 13 de mayo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Tenés efemérides del día 13 de mayo?
Sí.
¿Qué efeméride tenés?
Esta es especial, ¿eh?
A ver,
vamos a hablar.
¿Cómo la encontraste?
Vamos a hablar de alguien. Hasta ahora siempre hablamos de, en fin, de personajes reales, ¿no?
Sí, sí.
Gente de carne y hueso. Bueno, acá no. Hoy vamos a hablar de un personaje animado, Homero Simpson, que ayer cumplió años.
¿Y cómo sabes que cumplió años un,
bueno,
12
porque,
de mayo?
Bueno, porque uno investiga, hurga por ahí, resulta que sí, está certificado en un momento de la serie.
Hay un capítulo
cuando
que
nació,
es el, claro,
exactamente.
Mirá la gente que sigue
Homero
ese
Simpson,
rato,
¿eh? Y a esta altura, después de tantos años, ya se sabe todo, ¿no?
¿Y descubriste que jugaba al ajedrez?
Que jugaba, y que además no se lo jugaba, sería un lujo que no ninguno de nosotros podría darse, tal vez. Vos sí te lo diste,
bueno,
y te lo vas a dar.
Bueno.
Pero
bueno,
yo no.
Espero ese momento.
Después
de la efeméride. Bueno, también vamos a conversar, vamos a entrevistar a un cantor de tangos, a Cristian Gaume, que además le gusta el ajedrez. Y en el boliche de Roberto, un bar notable de Buenos Aires, que está allí en la calle Bulnes 331, esquina Perón o Cangallo, allí está el boliche de Roberto, y donde hay tangos y también se juega al ajedrez.
Mira qué bien.
Así que bueno, vamos a conversar un ratito con él. Después Adriana Jiménez preparó un jaque de damas, un homenaje a Carolina Luján. Hoy es fecha de cumpleaños de Carolina Luján y de Sandro Mareco.
Sí, señor.
También mi tía Mari, así que un beso para mi tía Mari, que está allá en Herley escuchándome junto a mi tío Fito, están los dos. Un beso, tía Mari. No voy a decir la edad de mi tía Mari. Hoy es 13.
Sí.
Hoy es aniversario de nacimiento de Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial oficial. Y mañana cumpleaños nuestro amigo Ever. Nada menos. Ever Pérez grande, García, que nos grande. Sigue desde Holanda y me escribe, me mandó un libro, tengo que agradecértelo, un PDF sobre, bueno, de cómo es el trabajo, la importancia del ajedrez educativo. Así que después ya lo voy a leer con tiempo, bueno, me lo mandó por correo y ahora es el momento de bajarlo y empezar a leerlo. Y bueno, lo saludé anticipadamente, no se hace por lo del cumple, y él me dice, bueno, espiritualmente siempre seguimos frente al tablero, es una realidad hermosa que engalana la radiofonía argentina, viste cómo es él, ¿no? Trasciende fuera de fronteras. Dice, es un programa pionero que abre sendas nuevas y estimula la promoción del ajedrez con pura nobleza. Así que bueno, nos felicita.
Claro, es parte del programa.
Él es parte. Está desde Juliana Dorp, esto es en Holanda, y me manda a decir, ¿sabés qué distancia nos separa de Juliana Dorp a Buenos Aires? 11.469 kilómetros. Así que bueno, un abrazo a la distancia, Ever, un abrazo de 11.000 kilómetros para vos, para tu querida Julia, y bueno, siempre estás acá en el programa y en el momento que podemos hacer alguna historia contigo, algún testimonio de vida, lo vamos a hacer. ¿Qué me queda? Saludos para mi amigo Claudio Angueira, para la familia Fernández de Avellaneda, la barra de los 36 Villares, en un ratito Dani Novo. Y Quique Pérez nos vamos a juntar allí, así que bueno, también un abrazo para el profesor Mario Serafini. Nos sentamos frente al tablero y la partida hoy arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus FM 91.1 los viernes a las 17 frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento a vos, Alfredito, y también a los oyentes que el pasado 11 de mayo se cumplió el 25 aniversario de un hecho que modificó el paradigma del mundo del ajedrez. La supercomputadora Deep Blue, fabricada por IBM e impulsada por fuerza bruta de cálculo, todavía no estábamos con la inteligencia artificial, derrotó en un match de exhibición al entonces campeón mundial y número uno Garry Kasparov. La consigna, ¿en qué ciudad se llevó a cabo ese duelo? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Y cuántas partidas ganó la máquina?
Son Yo me tres. Acuerdo de ese momento.
La Estamos ciudad, en el diario. Claro, trabajamos mucho. ¿Cuál fue la ciudad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y cuántas partidas ganó la máquina? Alfredito, y si la gente no sabe la respuesta, ¿qué tiene que hacer?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Tomá la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Si chingas en la apertura y equivocas la variante, por falta de desarrollo ya no podrás enrocar. Pa' quebrar tu miciadura, rebúscate un buen espiante con un gambito de embrollo que no puedan refutar. Cuando enchufes un fianqueto pinchando tu par de alfiles que por negras y por blancas dominan su diagonal, tíratelas de discreto para que bronquen los giles. Ni Fischer ni capa blanca podrán salvar el final.
Y esta música es para hablar hoy del boliche de Roberto. Se trata de un bar notable, centenario y sitio emblema del tango barrial. Desde 1893 se ubica en la esquina de Bulnes y Perón, frente a la Plaza Almagro. Al comienzo fue una posta del antiguo Camino Real y más tarde se lo conoció como la Casa Quinta, parada obligada para los carreros que iban al mercado del abasto. En 1923, la propiedad fue adquirida por Francisco Pérez, inmigrante asturiano, que la convirtió en un almacén de ramos generales. Allí fue bautizada como Bar 12 de Octubre. En esos salones cantó Carlos Gardel y actuó Osvaldo Pugliese, entre muchos más. Tiempos en los que se consumía el Fernet Visconti, el Cognac Tres Plumas o la Ginebra Bols. A mediados de los años 60 el negocio quedó a cargo de Jorge y Roberto, hijos del fundador, y fue cuando se volvió un reducto 100% tanguero, donde se consagraron grandes figuras del ambiente como Osvaldo Peredo y Ariel Ardit. En los últimos años la posta al legado familiar continuó con Esteban, nieto de Francisco, hijo de Roberto, y su hermano Diego. Es el boliche Roberto, que queda en Bulnes 331. Y para charlar un poco de lo que sucede allí, vamos a conversar hoy con Cristian Gaume, un joven cantor, cantor de tangos y además amante del ajedrez. Hola Cristian, te saluda Carlos Girardo de Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo.
¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien.
Un saludo para Andrés también.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te recibimos con un tanguito.
Sí, lo escuché. La cortina, interesante.
Ah, bueno. Es tango ajedrez, es un tango que sí. Lo escribió Horacio Amil Meilán, que es un aficionado al ajedrez, y el cantor Gerardo Morales.
Interesante.
¿Y vos cómo conociste el boliche de Roberto? ¿Cuándo lo pisaste por primera vez? ¿Cuándo cantaste un tango allí en ese lugar? ¿Te acordás cuál era ese tango?
Mirá, yo el boliche de Roberto... lo veía de paso porque yo no me acuerdo, en cierta época tomaba el 180 que viene por Sarmiento y dobla en Bulnes y baja hasta Rivadavia.
Sí.
Y fueron un par de veces que yo lo vi, y había un cierto movimiento hasta que un día, que ya era un poquito más de noche, vi movimientos de músicos, vi gente adentro tocando, y ese día me bajé. Claro. Ese día se ve que no tenía nada que hacer, después me bajé y esa fue la primera vez que dije, bueno, voy a ver qué pasa acá.
Ajá. ¿Y qué descubriste?
Y bueno, y cuando entro, eso fue un día miércoles o viernes, porque los artistas que estaban ese día tocaban o miércoles o viernes y era Carlito Señorelli.
Ajá.
Y Agustín Ortega. Cuando yo cruzo la puerta ellos estaban tocando, Carlitos, que después con el tiempo se convirtió en mi padrino artístico. Él fue el primero que me dijo, pibe, vení y cantá.
Claro.
Un tipazo. Esa fue la primera vez que yo pisé el boliche de Rodarte. Después me preguntaste qué tango, si me acuerdo qué tango.
Sí, cuando cantaste por primera vez, en qué año fue y cuál es.
Sí, bueno, más o menos te sitúo. El año yo creo que sería, no sé, alrededor de 2000, hace 20 años.
Ajá, hace 20 años.
20 años, sí. Tranquilamente, porque 2002, 2003.
Ajá, ¿y con qué tango, abriste?
Yo no, te digo la verdad, no recuerdo, pero podría ser algún tango. Yo desde muy chico escuchaba a Alberto Morán mucho. Y tenía mucho su repertorio, y uno de los primeros tangos que empecé a cantar fue El Abrojito, fue también Que era un caballito de batalla de Morán, de Alberto Morán, y cantaba Bailemos, el tango Bailemos.
Claro.
Entonces puede ser que sea alguno de esos, viste, del repertorio de, no sé exactamente cuál, porque no te quiero mentir, pero sí, puede ser El Abrojito o alguno de ese repertorio.
Viste que los futboleros, cuando dicen, juegan en tal cancho, hubo en este estadio, jugó tal figura, tal jugador.
Sí,
esta... Y
sí,
a vos haber estado ahí en ese escenario, donde te dicen que en ese ámbito estuvo Carlos Gardel, como,
sí,
como cantor de tango, ¿te sucede algo en esos momentos?
Sí. Yo, mira, sinceramente, el ambiente te atrapa de todas formas, ¿viste? Desde las de las estanterías, desde las botellas viejas, desde claro, los ladrillos, desde vos cruzás la puerta y la magia te gana por todos lados. Y si pensás, sí, obviamente, si pensás que ahí pudo haber cantado Carlos Gardel, o que pudo haber, porque realmente, imagínate, años 20, Almagro era un lugar muy céntrico de la bohemia. De hecho, fíjate que Gardel cantaba el tango Almagro, Almagro de mi vida. Y si es difícil creer que Gardel no deambuló por ahí, porque Almagro era como el centro de la bohemia desde el año mucho tiempo atrás,
y
así como la calle Corrientes.
Y a tu carrera de cantor hay que sumarle también el amor por el ajedrez. ¿Cómo apareció el ajedrez en tu vida?
Y el ajedrez, mira, yo desde chico, como cualquier, no sé, con los vecinos, jugábamos con con mi amigo Ariel, siendo muy chico jugábamos, él tenía un tablero, pero jugábamos de una manera porque estaba ahí, como un juego de mesa, pero después comprendí que el ajedrez no es un juego de mesa como algunos, viste, lo sí, pueden catalogar.
Sí.
Y te estoy hablando más o menos del año 98, sí, 98, donde yo iba a un boliche con un grupito de tango que teníamos, que se llamaba El Sheike, y era con un quinteto, con piano, bandoneón, guitarra, yo cantaba ahí, y a veces después de los ensayos nos íbamos a un boliche que se llamaba Popeye, ya no existe.
Sí.
Estaba más o menos cerca, no me acuerdo ni la calle porque estoy diciendo, estaba muy cerca de Moscón y San Martín.
Sí.
Y ese era un boliche muy, 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 muy grande, con billar, con pool, sí, y era infaltable las mesas de los veteranos o de parroquianos jugando al ajedrez.
Sí.
Y observando esos tableros y esa escena, me empecé a interesar más a fondo por el ajedrez, ¿viste? Esa es la realidad, y me quedaba simplemente mirando cómo jugaban y observaba cómo gastaban esas piezas, cómo
claro,
los códigos que tenían, viste, para manejarse, no sé, me interesaba eso. Mientras tanto estaba con mis amigos, pero pero bueno, hasta que un día jugué una partida que obviamente perdí con sí, un parroquiano de ahí, que igualmente me felicitó,
sí,
me dio la mano, me felicitó, y después de ahí empecé ya a interesarme, a leer, hasta que me encontré con un nombre de un ajedrecista que no fue gran maestro,
sí,
pero que tenía un talento extraordinario, que era Rashid Mesmerino. Y por esas cosas, no sé, me enamoré mucho del juego de él. Bueno, ¿quién no?
Sí.
Pero, no sé, su juego de ataque, empezaba a pasar partidas de él, las comparaba con la de Bobby Fischer o con otros jugadores parecidos a él, con Caital. Y me empezó a gustar y le encontré sentido.
Sí. ¿Y después te inclinaste un poco por la docencia del juego?
Sí, porque cuando, eso fue en 2018, 2019, que me enteré que estaba la diplomatura de enseñanza del ajedrez en un 3, en la Universidad 3 de Febrero, en Caseros.
Sí.
Dirigida por Carolina Luján, que a nivel nacional es la mejor, sí. Simplemente junto con muchas otras, ¿no? Pero Carolina Luján, bueno, esa es la directora de esa diplomatura, y no dudé. No dudé en entrar porque yo hasta el momento sí había visto cursos, cosas de enseñanza, pero me pareció mucho más serio que todo lo que había visto en mi vida.
Claro.
De un estudio para poder ser docente. Y me metí de una y la terminé.
Mira.
Esa diplomatura, antes de la pandemia. La terminé.
Y entonces encontramos por un lado tu pasión que tenés por el tango, por ser cantante... Y sí. Apareció también este amor por el ajedrez. Y en el boliche de Roberto, ¿qué sucede? ¿Cómo incluiste, cómo hiciste esta fusión de ajedrez y tango? ¿Cómo nació?
Bueno, fue casi naturalmente, digamos. Yo en el boliche de Roberto trabajé desde el día que... O sea, canté ahí, mejor dicho, desde el día que entré hasta el día de hoy. O sea, como decíamos recién, 20 años. Yo empecé a cantar, me empecé a foguear un poco y en cierto momento ya empecé a laburar en ese lugar y en otros lugares como cantor, como guitarrista. En la actualidad, bueno, la encargada de esta época de boliche es Laura López, que es la que también nos empezó a cuidar en medio de la pandemia. Ella empezó a incluir a los músicos a que vuelvan a tomar un ritmo, ¿viste? De trabajo.
Sí.
Así que siempre le agradezco a ella que confíe en nosotros, en la agrupación que tengo hoy en día, que es Pablo Falló, yo y un bandoneonista que ahora no está, que está en Gales, que se llama Lucas de Carlo. Con ellos conformamos un grupo que se llama Los Tangos Espirituales y tocamos todos los jueves.
Sí.
Desde hace la pandemia, principios de la pandemia, bueno. Cuando se podía, cuando se empezó a abrir los boliches, empezamos a tocar.
Sí.
Y nada, y el ajedrez siempre, viste, siempre tenía esa necesidad de compartirlo con alguien, y como yo no entré nunca en competición porque no tenía el tiempo, ni creo que ni el carácter tengo para meterme en un torneo y,
sí.
Y bueno. Entonces, cuando descubrí que me encantaba enseñar, ya me relajé,
claro.
Y disfruté el ajedrez de ese lado y no faltaba, viste, que algún día me iba con el ajedrez y le decía a alguno, che, jugamos, así. Eso se empezó a, te lo voy a resumir, empezó a crecer, hasta que empezó a venir gente directamente porque estaba yo con el tablero.
Claro.
Y después venía el show.
Mirá.
Eso se empezó a contagiar, yo, no sé, a las 10 de la noche ya empezaba el show, ponele, y la gente seguía jugando, y después uno empezó a traer un tablero porque faltaba, el otro empezó a traer un reloj, y así fue, uno trajo un libro, se empezó a contagiar, y hasta que un día, creo que Laura me dijo, che, Cris, ¿por qué no ocupás los domingos a la tarde y ya te das unas clases? Yo daba clases ya en algunos parques, viste, cuando
sí.
en plena pandemia,
sí.
Hacía como unas clases grupales en el Parque Chacabuco, bueno. Entonces surgió y así fue que los domingos a las 6 de la tarde en el boliche estamos con un proyecto que lo craneamos un poco con un amigo mío y compañero que es Sebastián Silva, también enamoradísimo del ajedrez, que también organiza el torneo que hacemos en el boliche. Nosotros
claro.
Damos las clases, una clase inicial, una clase de intermedios con Rafael Javier.
Claro.
Es un jugador de ajedrez muy fuerte, él da las clases de intermedio, y después organizamos un torneo suizo hasta la hora del show, los domingos. Claro. Esa es más o menos la dinámica, ¿viste?
Cristian, y a propósito de esto que contás, me interesaba preguntarte por dar clases de ajedrez. Contanos un poco más, también qué tipo de alumnos tenés, de qué edades, les cuesta,
bueno,
a vos... ¿Te resulta placentero? ¿Tenés un método? Contá un poquitito cómo es esto de dar clases de ajedrez.
Sí, a mí me apasiona hablar de ajedrez, digamos, desde el lado que te decía, ¿viste? De tratar de mostrarlo de una manera que al otro también le guste. No, ¿viste? A veces uno siente que... No, pero tenés que jugar al ajedrez porque te hace bien para la matemática. Sí. Y en realidad, a mí me gusta transmitir que la magia está. Hay algunos que la pueden capitalizar y se pueden nutrir de eso, y otros que no. hay muchos que dicen, no, pero yo no tengo paciencia. Pero no tenés, yo les digo, ¿viste, jodiendo? Les digo, no tenés que tener paciencia. Tenés que disfrutar las piezas, tenés que mirarlas, tenés que conectar con ellas y lo que pueden hacer en el tablero. Y actualmente la clase que yo doy inicial es de chicos y chicas de poner entre 7 y 12 años. Ajá. Una cosa así. En las clases del boliche, a veces tengo 5 chicos, a veces tengo 1, a veces tengo... Eso va dependiendo. Yo tengo que tener un poco la cintura de hacer un repaso para los que estuvieron en la clase anterior. Bueno, pero eso va caminando y los chicos están muy enganchados, ¿viste?
¿Y gente mayor, no?
¿Cómo?
¿Gente mayor, no?
Alguna vez sí, pero en general se fue armando un grupito de chicos, ¿viste? Que de hecho hice un grupo de WhatsApp donde se va hablando de quiénes van, quiénes no van, y se armó como un grupo, ¿viste? Que bueno, el domingo como que lo que tenemos que hacer es ir a... Vienen con sus papis, ¿viste?
Claro.
Entonces se armó eso. Después hay un chico también que viene, que es más grande, que viene, que está en una recuperación de tiene un problema en el oído, por ejemplo, y necesita estimulación, le gusta al ajedrez, claro. Le gusta el ajedrez, y necesita estimulación porque tuvo una operación y hay un poco de todo, ¿viste? Hay, claro. Claro. Pero me gusta el desafío de tener esa cintura, de buscar disparadores. En la diplomatura nos ayudaron mucho, sobre todo Alejandro Moretti y Javier Caramía, en la planificación. Alejandro en la planificación de una clase, un genio, Alejandro Moretti, y Javier también planificación y sobre todo manejar los disparadores para enseñar. Eso es algo que nos enseñó él, que nos enseñó Anita Flink, que con ella aprendí ajedrez, preajedrez, que es el ajedrez para chicos,
claro.
Que también me enseñó un montón de cosas para estas cosas, ¿viste? Disparadores para chicos, cómo encarar la cosa, ¿viste?
Bueno.
Y la verdad que está buenísimo. Me siento muy cómodo haciéndolo.
Cristian, te queremos agradecer el tiempo. Nosotros ya nos vamos quedando corto de tiempo para el resto del programa. Nos parecía que era algo novedoso, importante dar a conocer a nuestros oyentes, ya no solo aficionados al ajedrez, el boliche de Roberto, un lugar agradable para ir a tomar algo, estar con amigos, sí. Escuchar tango y además sí. Jugar al ajedrez.
Sí, por supuesto. Todos los días el boliche de Roberto tiene las puertas abiertas y, bueno, los que se quieran sumar a esta cuestión del ajedrez, los domingos desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media, 9 más o menos, el Instagram es ajedrez y tango.
Ajedrez y
tango. Más simple imposible. Ajedrez y tango en el Instagram.
Bueno.
Así que gracias a vos y Carlos y Andrés.
No, por favor, y boliche Roberto en la calle Bulnes 331. Sí, bueno, Cristian, te mandamos un abrazo grande de frente al tablero y seguramente nos vamos a dar una vuelta por allí y charlar un rato.
Gracias, hermano, te espero con los brazos abiertos. Bueno. Muchas gracias.
Cristian Gaume pasó y sus historias de ajedrez y tango.
Los viernes a las 17, frente al tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1, una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, momento de escuchar a las 17:35 a mi amigo Andrés Prestileo y esta efeméride dedicada hoy a Homero Simpson.
Homero Simpson, nada menos. Porque ayer, 12 de mayo, cumplió años, como decíamos, el gran Homero Simpson. Porque existe realmente una fecha oficial de nacimiento del padre de la familia Simpson, sí. Que fue revelada en el capítulo 16 de la cuarta temporada de la serie. En ese episodio,
sí.
cuando no, se mandó una, Homero,
sí,
lo arrestan por manejar borracho, entonces le retiran la licencia, se ve la licencia de conducir, y ahí se ve que nació el 12 de mayo de 1956. Es decir, que ayer cumplió 66 años, Homero. Está ahí siempre igual, ¿eh? No, claro, cambia nunca. Y se lo festejaron en todo el mundo. En las redes fue tendencia. Lo han saludado miles de seguidores por todo el mundo. Decenas de miles. Bueno, todos o muchos a esta altura conocemos algo de los Simpsons, ¿no?
Claro.
La serie de los famosos personajes amarillos.
Claro.
Creada por el dibujante, escritor y productor estadounidense Matt Groening, que es una sátira de la sociedad estadounidense. Cuenta la vida cotidiana de una familia de clase media, que está compuesta por Homero, el padre, su esposa Marge, y tres hijos, Bart, Lisa y Maggie, que viven en un pueblo ficticio llamado Springfield, una calle que se llama Siempre Viva.
Ajá.
Desde que se debutó la serie, desde que se estrenó, el 17 de diciembre de 1989 ya se emitieron más de 700 episodios y sigue vigente, todavía está en producción. Actualmente la serie va por la temporada número 33. Fíjate vos la cantidad de años que lleva. Y en buena parte del mundo, en julio, a fines de julio de 2007, se estrenó la película Los Simpsons. Recuerdo que la fuimos a ver en el cine, mi sobrina y mi hermana, que recaudó en su momento más de 500 millones de dólares. En ese documento, en el registro de conducir de Homero, también se veían, estaban registradas algunas de las características físicas del hombre.
Ajá.
Decía que tiene ojos azules, que mide 1,80 m y que pesa 108 kilos. Y como sabemos que no tiene pelo. El patriarca de los Simpsons pasó por diversos trabajos, pero el más conocido, como todos sabemos, es el de inspector de seguridad en la planta de energía nuclear de Springfield, cuyo dueño es el despótico multimillonario Montgomery Burns, Monty Burns, que según los datos de la serie, ¿sabés cuántos años tiene?
No.
104.
Mirá.
Aunque en un episodio Homero le pregunta la edad a Burns, al señor Burns, y él le dice, solo te diré que tiene 4 dígitos.
Mirá.
Pero después en otro episodio dice que él tiene 81 años en realidad. Bueno, otra de las características conocidas de Homero es, bueno, el bajo coeficiente intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque la conjetura principal es que esto se debe justamente a la exposición a la radiación en la planta nuclear o por golpes que se dio en la cabeza por su propia torpeza tantas veces o por los genes de la familia, también hay un momento de la serie en el que se revela que durante la infancia él mismo se metió en la boca y después quedó en el cerebro un crayón, una pinturita de pasta.
Mirá.
En el episodio 9 de la temporada número 12, un grupo de médicos descubre el objeto, ¿no? Y llega la conjetura de que ese es el motivo del el pobre desempeño intelectual,
claro,
que a la vez lo vuelve desopilante, ¿no es cierto?, por tantos motivos para los fanáticos de la serie. Bueno, con semejante problema, ¿no?, intelectual, nadie podría pensar que Homero podría ser un buen jugador de ajedrez. Sin embargo, fíjate vos, como decíamos, que esto no es así.
Ajá.
En el episodio número 15 de la temporada número 28, que se llama El granuja y el sombrero, que se emitió en febrero de 2017, se habla de esto.
A ver. Vamos a escucharlo.
Homero, antes de que te rindas, conversé por Skype con alguien que sabe un poco sobre ajedrez.
Ay, ningún maestro de ajedrez, aunque sea internacional, podría entender lo que siento.
Soy el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen.
¡Entiendo, noruego!
Cuando oí que un colega jugador de ajedrez tenía un problema mental, me comuniqué.
Ya no soy jugador de ajedrez. En adelante solo jugaré estrategia.
No puedo jugar estrategia, me asusta la bomba.
Sí, dímelo a mí.
Homero, me temo que no puedes escapar del ajedrez.
La razón para jugar ajedrez es que no tienes que correr.
Comparto tu desdén por el ejercicio.
Ahí está, Magnus Carlsen dándole consejos a Homero Simpson.
Exactamente, nada menos. Ese es el lujo que yo te decía, pero vos sí lo te lo puedes dar. Porque él había jugado de joven ajedrez, pero eso permaneció oculto por los complicados sentimientos que le producía al recordarle este juego a su papá, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, entonces estaba en ese momento ahí en la serie, en ese episodio, se lo veía recordando eso y amargado arrojaba las piezas de ajedrez al fuego de la chimenea, ¿no? Y ahí es donde aparece Marge, claro, con la notebook y le dice, mira, estoy comunicado con alguien que sabe de esto. Bueno, ahí, como viste, Carson le dice, Homero le dice, juego al ajedrez porque no hay que hacer ejercicio, no hay que correr. Y Carson le dice, sí, yo tampoco, eso no es real. Sabemos que a Carson le encanta el deporte, es un deportista que hace actividad física con mucha frecuencia. La cuestión es que Homero, decidido, porque lo insta eso, Carson, a que vaya a jugar de nuevo con el papá, agarra la caja con el juego y va a ver al padre para jugar una partida, que es seguida en un tablero mural, donde, en el bar de Moe, donde claro, va a ser, si no, y donde todos los parraquianos, amigos de él, todos los personajes del bar, sí, se juntan a ver la partida, que está comentada por Skype, por el propio Carlsen, ¿cierto? Claro. Bueno, más allá de lo gracioso de todo esto, el episodio fue un buen escenario para popularizar el juego, ¿no? Fíjate que fue el propio Carlsen el que grabó la voz en inglés para el episodio. Sí, sí. Y el que era por entonces manager del campeón mundial, Espen Agdestein, sí, dijo, esto es un honor para Magnus. Si quieres hacer más popular el ajedrez en el mundo, esta es tu oportunidad.
Espen Agdestein es el hermano de Simon Agdestein, que fue el primer profesor que tuvo Carlsen y jugador número 8 de la selección de Noruega.
Así
de
es, fútbol. Así es. Ya no, creo que ya no es el manager de Magnus. No, ya no. Bueno, y esta fue la primera vez que un ajedrecista apareció en la serie, aunque hubo otros episodios en Los Simpsons en los que el ajedrez tuvo una aparición. Por ejemplo, hay uno en el que Lisa se asusta por una confusión que se le dio por algunos jugadores rusos, y otro gracioso en el que Bart juega una simultánea atroz, desastrosa, porque sí, pierde todos los partidos por jaque mate.
Claro.
Así que bueno, ahí lo tenés al gran Homero, que cumplió 66 años ayer y que, aunque nadie se lo podía venir, jugaba al ajedrez.
Y el amigo es el del bar, Barney, el gordito, el alcohólico.
Sí.
Y una vez lo ve jugando, Homero le dice, está jugando como Polugayevsky en Mar del Plata.
Nada menos,
el mirá, torneo que ganó Polugayevsky y que hizo el título de gran maestro. A veces se dice que Matt Groening, como vos nombraste, está casado con una argentina, Agustina Picasso, y que por eso muchas veces hacen referencia a la Argentina.
Argentina, sí, sí, sí.
Más paso aquí la efeméride de Andrés Prestileo por Frente al Tablero, hoy dedicada a Homero Simpson. Yo no conocía que era otro aficionado al ajedrez.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero. Un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Bueno, estamos medio apretaditos de tiempo, pero es momento de escuchar a nuestro amigo Horacio Olivera y sus historias de ajedrez. Hola Horacio, ¿cómo va?
Hola Carlitos, buenas tardes.
Te sorprendimos con Homero Simpson y el ajedrez. ¿Y vos con qué nos vas a sorprender hoy?
Y voy a seguir con el año 1965. Sería muy largo enumerar cada uno de los torneos magistrales de este año 65. Ya mencionamos algunos,
sí,
torneos muy importantes, los matches de la candidatura, bueno, sí, Boris Spassky como candidato al título mundial, como challenger del campeón mundial, pero vamos a seguir nombrando lo que pasó en la segunda parte del año, los más importantes.
Sí.
Por empezar, el recién mencionado Spassky, el flamante challenger,
sí,
hizo su primera aparición luego de consagrarse como desafiante en el torneo tradicional Memorial Chigorin, con el que los soviéticos homenajean año a año al más grande jugador ruso del siglo XIX, que en esta ocasión se jugó en la hermosa ciudad rusa de Sochi, a orillas del Mar Negro. Y haciendo honor a su favoritismo, por supuesto, Spassky logró la victoria en el certamen, pero no pudo evitar que el triunfo fuera compartido, en este caso con el alemán Wolfgang Günziger, un ajedrecista de primerísima línea, varias veces campeón alemán y representante olímpico de su país, etcétera. Después, en agosto, nuestro conocido Víctor Korchnoi hizo alarde de su enorme fuerza ajedrecística, pues invitado a jugar en Hungría, el tradicional también torneo húngaro Memorial Astalos, logró un triunfo impresionante que está reflejado en los 5.5 puntos de diferencia sobre el segundo, que fue el maestro húngaro Honfi. Es verdad que era esperado el triunfo de Víctor, pero realmente la semejante diferencia en un torneo magistral es difícil de lograr. Más adelante, en Ereván, la capital de Armenia, se realizó lo que probablemente fue el torneo más fuerte de ese año, entre todos los muy fuertes que hubo. Un magistral en el que participaron el campeón del mundo Petrosian y jugadores de elite soviéticos y de todas partes del mundo. Una vez más ganó Korchnoi, mostrando su momento estupendo, su gran clase internacional, y aunque sin la enorme diferencia que mencionamos en el certamen anterior, si el triunfo de él puede catalogarse como extraordinario, totalizó 9.5 puntos, un punto entero de diferencia sobre sus compatriotas, el mencionado Petrosian y el gran jugador ucraniano Leonid Stein. El campeonato soviético, ya que estamos hablando de Stein, obviamente este año también fue muy fuerte, como lo venimos mencionando año a año, y fue ganado por Leonid Stein, que estaba en la cumbre de su poderío ajedrecístico. En este caso dejó atrás a jugadores como Pulgayevsky, Taimanov, Kerev, o sea, toda la crema del ajedrez soviético, que no es poco decir. Bueno, exprofeso hemos dejado para el final del comentario sobre estos comentarios sobre todos los torneos del 65 al cuarto torneo memorial Capablanca, organizado por Cuba en su capital, La Habana, que probablemente fue el torneo más importante del año, no solamente por la fuerza de sus participantes, varios grandes maestros y maestros internacionales de primer nivel, o por las excelentes e inhabituales condiciones económicas que ofrecía Cuba para los jugadores del mismo, que era una cosa muy poco frecuente. Estaban garantizadas por el Banco Nacional de Cuba, ¿no? Sino porque además tuvo una característica muy peculiar este torneo. Era el primer certamen internacional en el que el norteamericano Robert Bobby Fischer retornaba a los tableros para enfrentarse, entre otros, a varios grandes del ajedrez soviético, luego de las acusaciones de las que ya hemos hablado, de las acusaciones de confabulación en su contra que había lanzado tras la finalización del torneo de candidatos de Curazao en 1962, lo recordarás, Carlos.
Sí.
Lo vimos hace unos viernes.
Exacto.
La particularidad, muy llamativa realmente, fue que tras la negativa de las autoridades de los Estados Unidos a otorgarle permiso para trasladarse a Cuba, a Bobby, debido, por supuesto, a la pugna política que existía en esos tiempos, ya desde aquellos tiempos con los embargos y demás contra Cuba, bueno, Fischer y los organizadores cubanos estuvieron de acuerdo en que el norteamericano jugara vía Telex.
Claro.
Hoy, un sistema obsoleto, que lo debés conocer vos, Carlos, nada más, o Alfredo por ahí también, pero que en la época era la manera más efectiva de transmisión de datos, ¿no?
Claro.
Era como una especie de WhatsApp de ahora.
Mirá.
Así que, bueno, desde el Marshall Chess Club de Nueva York, Bobby jugó sus 20 partidas, luchando desde el primer momento, por supuesto, en los puestos de vanguardia, y aunque sufrió 3 derrotas, cosa bastante rara en él, se dio el gusto de derrotar en una excelente partida al soviético ex campeón mundial Vasil Smilev, que a la postre resultó el ganador del certamen. Y bueno, Bobby de esta manera obtuvo el segundo puesto en el torneo, empatado con el también soviético Geller y el yugoslavo Itkov.
Claro.
Así que una perlita digna de mencionar.
O sea, que
así que bueno, ¿qué más podemos pedirle a 1965? Okay. Un torneo de la candidatura en nuevo formato, los matches,
sí.
Un nuevo desafiante al título, certames de primerísimo nivel en todo el mundo y hasta un Bobby Fischer acercándose a la cima por vía remota.
Claro.
Así que bueno, la seguimos el viernes, Carlitos, si te parece, con el match por el título mundial entre Petrosian y Spassky.
Sí, y simplemente que lo de Fischer jugaba él por telégrafo sus partidas desde el Chess Manhattan Club.
Claro.
Y así,
no, desde el Marshall Chess Club.
Del Marshall Chess Club. Y allí sí, en el Marshall está la mesa con la placa de
claro,
la
claro,
participación
sí, sí.
de Fischer. Exacto.
Sí, sí.
Y creo, si no estoy mal informado, que si era el hijo de Capablanca, me parece que era el que recibía las jugadas vía Telex en Cuba. No sé. Y después
y el Telex, vos lo manejaste al Telex, ¿no?
No, no, pero no estuve, pero...
¿Ah, no?
¿Sabés que nos reímos del Telex? Pero hasta el Mundial de Fútbol del 86, las crónicas se transmitían por Telex.
Yo también manejé Telex.
Y en el 90 recién, que fue el gran salto, que pasamos del Telex al fax. Y
después claro, exactamente, en los 90 fue. Exactamente.
Bueno, un día vamos a charlar también de esos adelantos y cómo influyeron en el mundo del ajedrez.
Así es. Bueno, esto es una buena muestra de alguna manera, ¿no? Porque el Telex en esa época era un adelanto.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias a eso pudo contarse con Bobby Fischer en la participación.
Exactamente, exactamente.
Y bueno, Horacio, me encantó la historia. Te mandamos un abrazo muy grande y un cariño para Alba.
Abrazo grande, Carlitos. Chau.
Si te gustan las historias de ajedrez, los viernes a partir de las 17 tenés que escuchar a Horacio Olivera aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y momento de escuchar ahora esta columna de Jaque de Dama, en voz de Adriana Jiménez, dedicada especialmente a Carolina Luján, número uno del ajedrez femenino de la Argentina, en el día de su cumpleaños. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, creo que estaba Adriana por salir al aire justo en este momento, no sé si se habrá cortado.
Hola, Carlos.
Hola.
Hoy estamos de festejo. Hoy María Carolina Luján cumple años. Nació el 13 de mayo de 1985 en Caseros, ciudad cabecera del partido de 3 de febrero, perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Y ahora que lo pienso, cuando Carolina nació, yo también vivía en ese querido barrio bonaerense. Barrio que durante los años 70 y hasta mediados de los 80 tenía una fuerte impronta ajedrecística avalada en ese tiempo por el desaparecido Banco Cooperativo de Caseros. Fue en las instalaciones del edificio Torre en 1974 donde se disputó el Campeonato Superior Argentino de Ajedrez, en el que Raúl Sanguinetti se coronó por séptima vez. También fue allí donde, por decisión del doctor Juan Ernesto Pizarello, que en ese entonces era el presidente de la Fundación del Banco, el señor Barzarini organizaba torneos abiertos a 9 rondas casi todos los meses del año. Pero, lamentablemente, siempre hay un pero. En los años 90, el banco cerró y nadie se ocupó de darle continuidad a las actividades culturales y sociales. En esos años también cambiaron las autoridades municipales, los intereses fueron otros, por eso el tablero, profundamente decepcionado y triste, acompañado por sus amigos los Trebejos, decidió marcharse recordando con cierta melancolía la época dorada del ajedrez en mi barrio. Y fue también en ese tiempo en el que el destino quiso que la familia Luján deje Caseros y se traslade a General Rodríguez. Fue en esa localidad, en la sede social Club Deportivo y Biblioteca Popular Leandro Alem, donde Carolina, la traviesa niña que acompañaba a su padre aficionado al ajedrez, comenzó a los 7 años su apasionante relación con alfiles, caballos y torres. Carolina, que hoy posee los títulos de Maestra Internacional Absoluta y Gran Maestra Femenina de la FIDE, en 1995, con solo 10 años, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de la Juventud de Ajedrecistas, título que repitió en 1996 y 1997. ganó 5 veces el Campeonato Argentino Individual Femenino y de 2002 a 2014 representó a nuestro país en 7 Olimpiadas de ajedrez. En el año 2002 fue ganadora del Olimpia de Plata, premio que anualmente entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. Nuestra protagonista de hoy, que participó de 4 campeonatos mundiales femeninos, renunció a intervenir del que se jugó en 2017 en Irán. En esa oportunidad expresó: "En Argentina respetamos las diferentes culturas y orientaciones religiosas, políticas, sexuales. Por ejemplo, no obligamos a las musulmanes a sacarse el hijab. Respetamos su elección. Por eso, recíprocamente, no quiero ser obligada a usarlo. No creo que usarlo sea una muestra de respeto". Carolina hace semanas viajó a Cuba. Allí participó del Memorial Capablanca 2022, que se jugó en La Habana, donde también compitieron otras fuertes representantes del ajedrez femenino internacional, como la gran maestra peruana Daisy Coritelo y la maestra internacional rumana Irina Bulmaga. En la actualidad volvió a Caseros. En la Universidad de 3 de Febrero dirige la Diplomatura Universitaria en Enseñanza del Ajedrez. La UNTREF es la única universidad nacional que ofrece formación en esta área de estudio. También coordina el equipo de UNTREF Ajedrez, integrado por jugadores que sobresalen en los torneos más importantes del ámbito nacional e internacional. Carolina Luján, que hoy cumple 37 años, fue considerada como una de las mejores 5 ajedrecistas de la época de la década 2010-2019 al obtener el diploma al mérito en la última edición de los premios Conex. Deseo que les haya interesado la nota de hoy. Vuelvo la próxima semana con más Jaque de Damas.
Muy bien, Adriana, me encantó que este Jaque de Damas dedicado a Carolina Luján. La seguimos el próximo viernes.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal es...
El ganador es Carlos Echevarría, que contestó justamente que el match entre Kasparov y Deep Blue se jugó en el año 1997 en la ciudad de Nueva York. La máquina se impuso por 3.5 a 2.5, con 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Así que felicitaciones, Carlos Echevarría. Muchas gracias a José de Pereda de Valencia, que nos saluda. Marco Nava Ávila, excelente programa, escuchándolo en vivo. Así que bueno, muchas gracias a todos los oyentes que participan. Se pasó el programa demasiado rápido, a descansar este fin de semana. Podés ver fútbol si querés, si te gusta un poco el fútbol. Buen fútbol podés
bueno,
ver.
Bueno, suerte mañana.
¿A qué hora? Un abrazo para todos los hinchas de Boca, pues los espero a festejar para la semana. El martes tenemos Copa Libertadores y la próxima semana jugamos la final del campeonato.
Bueno, vamos a ver.
Disfrutemos de la vida, que pasa demasiado rápido. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y el próximo viernes a partir de las 17 escuchanos aquí en Amadeus 91.1 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos, hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más, Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.